Radio Universidad presenta su programa ambiental universitario con la doctora Xiomara Ochoa. Bienvenidos.
Alma mater, viva natura. Donde está el alma, está la vida. La UGED Alma Mater que nos nutre de conocimiento y nos impulsa al cuidado de nuestro planeta. Buenas tardes, estimados radioescuchas. El día de hoy pues, nos acompaña el ingeniero industrial con estudios en filosofía, el ingeniero Roberto y el maestro en ciencias, Juan Carlos, que ya varias veces ha estado con nosotros. El día de hoy me acompaña porque me va a ayudar a entrevistar al ingeniero.
Gracias, doctora.
En este tema tan tan interesante. Bueno, pues, ¿por dónde comenzamos? A ver, ingeniero, platíquenos un poquito, ¿cuál es su filosofía personal?
Bueno, para responder esa pregunta, quiero primero hacer un poquito de historia acerca de mis estudios. Mis estudios son de ingeniería industrial, de hace muchos años, del tecnológico. Y durante 30, 35 años me desempeñé en la industria forestal, a la vez que daba clases de hora semana en la Facultad de Economía y Contaduría. Entonces, toda mi vida estuvo ligada a la ingeniería, propiamente. Cuando llegó el momento de jubilarme, o que ya me iba a jubilar, entonces me puse a reflexionar, que es parte de la filosofía, la reflexión. Me puse a reflexionar y hacer una línea de tiempo, a qué me iba a dedicar una vez que me jubilara. Anduve buscando dentro de la misma universidad poder integrarme a encontrar estudios de filosofía. En ese tiempo todavía no se implementaba la carrera de filosofía. Y entonces, por forma fortuita, coincidente, un día se casaron mi hija y fuimos pues a un templo, ¿no? Y ahí vi un póster de un instituto donde ofrecían la licenciatura en filosofía. Previamente a eso, estuve un año, cerca de un año, prácticamente en receso, en stand-by. Pero siempre tuve el interés por la lectura. Y entonces, en mis ratos libres, pues ahí en la casa, en vez de estar pensando cosas indebidas, me metí a la computadora y empezaba a leer, a buscar temas de filosofía. Y ahí empecé a leer a los primeros filósofos, ¿no? A los presocráticos, a los socráticos, etcétera. Y eso afianzó mi interés por estudiar filosofía, sobre todo porque era un campo totalmente diferente a lo que yo había estudiado. Yo estudié ingeniería, o sea, totalmente, si hablamos todo conocimiento válido, solamente el que es demostrado, y la filosofía, pues no, ¿verdad? Entonces, de ahí nació mi inquietud. Me inscribí en este instituto. Tuve la suerte de conocer al maestro Félix, él fue mi maestro, fue de mis primeros maestros. Y cuando llegué ahí al instituto, estaba coincidentemente el maestro dando la clase de filosofía de la naturaleza, filosofía de la naturaleza. Y me dice la persona que llevaba el control escolar, dice, pues pásele a ver si le gusta, ¿no? Porque sí, mi intención no era saturarme de clases, sino ni ocupar todo mi tiempo, sino parte de mi tiempo. Y entré a la clase, me encantó. Y pues ahí poco a poco fue desarrollándose y creciendo más mi interés por la filosofía. Creo que es, sin duda alguna, un gran paso, un gran cambio que di en mi vida personal y profesional. Más que nada personal, porque profesional pues no ejerzo. Y pues son temas súper interesantes, ¿no? Súper interesantes. Sobre todo creo que en lo personal, bueno, no creo, en lo personal cambió mi visión de ver la vida, de ver lo que es el ser, y muchas otras cosas más relacionadas con la filosofía. La filosofía, pues, sabemos que está formada, tiene varias ramas. Por ejemplo, hablaba de filosofía de la naturaleza. Y yo, por ejemplo, en el tecnológico, que hablábamos problemas de Newton, por ejemplo, ¿no? Que las leyes de Newton, o que las leyes de Kepler, o lo que etcétera, pues simplemente veíamos fórmulas y demás. Y acá en filosofía empecé a descubrir la gran riqueza de entender esas fórmulas, de dónde salían esas fórmulas. O sea, como dice la filosofía, es la búsqueda de la verdad, ¿no? La búsqueda del conocimiento. Y pues eso me llevó a interesarme más y más en la filosofía. Obviamente ha sido un cambio pues muy importante, muy, muy, muy bonito en la cuestión personal, en la cuestión familiar, en la cuestión de relación con las personas, con otros seres humanos. Y pues de ahí nació y se fortaleció mi amor por la filosofía, ¿no? Que realmente si vemos las raíces griegas de lo que es la filosofía, pues no es más que otra cosa más que el amor a la sabiduría, sí. El amor al conocimiento.
Sí, Robert, pues si te sientes más cómodo, Robert, acomódate los asilos con este aquí arriba. Ándale para que sí. Te retengan. Si te sientes cómodo ahí.
Ahí está mejor, sí.
Ok, yeah. Y yo quiero ahondar un poquito más en la primera pregunta que le hiciste, doctora. ¿Consideras tú que has llegado a integrar de alguna manera tu conocimiento, pues tanto filosófico, bueno, tu experiencia, tu profesión de base y la filosofía? ¿Crees que los has podido ensamblar para que podamos hablar de una filosofía de vida? O sea, ¿ha cambiado perspectiva de vida? ¿Crees que has creado una filosofía de vida? Mira, yo tengo como uno de mis pensamientos acerca de la filosofía es que la filosofía, pues, se vive, ¿no? Es un estilo de vida. Y las personas que se animaron a escribir, pues, son de las que leemos su filosofía, ¿no? Y te apuesto que si, Roberto, tú escribes, va a haber quien te siga, ¿no? Entonces, ¿crees que has desarrollado tu filosofía de vida?
Bueno, en el si entendí bien tu pregunta, en el primer la primera parte, realmente como yo me cuando ya me integré de tiempo completo a la facultad, ya dejé de lado la parte de la industria. Entonces ya no, sí me llamaban a veces para alguna asesoría o alguna cosa de ese tipo. Entonces una integración así como tú la estás planteando, no he tenido la oportunidad de hacerlo. Pero lo que sí es, lo repito, lo que sí es que veo los problemas técnicos, tecnológicos, de una manera totalmente diferentes. Ahora entiendo el porqué. Por ejemplo, si decíamos, si hay una ley X en física o en química o en lo que sea, ahora entiendo de dónde sale o de dónde viene esa fórmula. Entonces, de esa manera es como he logrado esa compenetración o esa explicación a lo que tú me preguntas. Pero ya en la práctica no lo he hecho porque estoy jubilado, estoy retirado y entonces ya no tengo la oportunidad de estar frente a en una fábrica, dirigiendo un proceso, lo que sea, pero sí, sí, sí me ayudó a entender, ¿verdad? A entender de dónde vienen todas estas relaciones cuantitativas de las fórmulas matemáticas. Entonces, sí, definitivamente sí, sí ha logrado crear, o mis estudios de filosofía sí lograron crear en mí una forma diferente. O sea, sí, sí tengo una filosofía de vida diferente a como la tenía antes. Okay. Inclusive, me adelanto a comentar que qué bonito sería que todos lleváramos filosofía, ¿sí? Fuéramos ingenieros o agrónomos o médicos veterinarios o contadores. Creo que la filosofía nos abre, es el panorama, nos abre la visión, nos abre, nos crea un pensamiento crítico, un afán por meternos a buscar el fondo y de las cosas, ¿no? De el conocimiento, la verdad, etcétera.
Quizás sí. Usted, bueno, ahorita lo que comenta, quizás desde educación básica, usted considera que es importante que los niños, pues sí, desde primaria lleven algo de filosofía a su nivel, obviamente, de conciencia.
Definitivamente creo, no lo creo, estoy totalmente convencido de que es necesario, es indispensable que desde la primaria, a lo mejor si dijera que desde el kinder estaríamos exagerando, ¿no?
No, pero bueno, al nivel sí, de conciencia y de acuerdo a su capacidad de los niños, ¿no?
Sí, pero a nivel, yo creo que no únicamente a nivel de primaria, sino en todos los niveles de la educación deberíamos, o se debería de incluir materias relacionadas con la filosofía.
Con la filosofía.
Sí, porque, por ejemplo, si hablamos de una rama de la filosofía, por ejemplo, de la lógica, pues muchas veces no sabemos ni ordenar nuestro pensamiento, sí, nuestro lenguaje, etcétera. Entonces, todos estos conceptos de la filosofía son oro puro, son oro molido para que los estudiantes, y por qué no, también los profesores, tengamos otra visión diferente. Una anécdota, cuando, de las muchas, cuando llevé la materia de filosofía de la educación, me pregunté a mí mismo, dije, si yo hubiera conocido lo que es la filosofía de la educación, sí, hubiera sido un maestro diferente, porque ves las cosas de otra manera, muy diferente. Entonces, creo que a todos los niveles, ¿verdad? Y yo creo que deberíamos de empezar por los maestros también, ¿verdad? Los maestros que tengan esos conocimientos. Uh-huh. Sí, súper, súper necesario. Y creo que esto le daría un plus, le daría un despegue tremendo a lo que es la educación en nuestro país. Creo que sí nos hace falta incluir este tipo de materias en las retículas.
Sí,
de todas las carreras, ¿sí? No únicamente humanistas o humanísticas, sí, sino técnicas o de todo tipo.
Sí, y ahorita que hablaba de los problemas que se dan en la industria, ahorita los problemas que nosotros tenemos, pues ambientales, que tenemos demasiados problemas. ¿Cómo ayudaría, ingeniero, la filosofía de alguna manera a contribuir a solucionar estos problemas o cómo se ve el panorama desde la filosofía?
Porque hay varios, si me permites, doctora,
adelante.
Hay varios, como comenta la doctora, puntos importantes, ¿no?
Sí.
O sea, tenemos problemas ambientales, pues cambio climático, ¿no?
Sí.
Y no se diga en las industrias, o sea, toda la cadena de producción, uh-huh, lleva pues cierto impacto, ¿no? Y aparte, pues, desde el inicio, o sea, desde la producción de la materia prima hasta el consumidor, ¿no? Y después del consumidor se sigue, porque a veces, uh-huh, el consumidor procesa esa comida y se sigue todavía el problema, ¿no? Entonces, es toda una cadena que pues está súper activa, ¿no?
Así es. Sí, yo nuevamente creo que la filosofía sería de gran ayuda en entender y buscar una solución al problema del cambio climático. Y el cambio climático, bueno, obviamente tiene mucho que ver con lo que es la ecología, ¿no? Uh-huh. Mencionaba el maestro Félix, todo en todo proceso productivo, desde la obtención de materias primas hasta el consumidor final, vamos formando una cadena en donde vamos generando pues desperdicios que no sabemos o no queremos, pues yo creo que no sabemos, ¿no? Cómo tratarlos. Por ejemplo, veía en una de los temas que estudiaba acerca de y veía ahora el problema del ciclón
Milton.
Sí, cómo en unas cuantas horas incrementó su potencia y su poder devastador. ¿Y a qué se debe esto? Pues no se debe a otra cosa más que al calentamiento de las aguas del Golfo. Y este calentamiento de las aguas del Golfo, pues está muy relacionado o es totalmente relacionado con la cuestión de desperdicios, una gran cantidad de desperdicios que arrojamos no únicamente al mar, sino a los mismos cuerpos acuáticos o en cualquier parte. Veía, por ejemplo, una página del programa de las Naciones Unidas para el ambiente o relacionado con el cambio climático, cómo es increíble la cantidad de desperdicios de plásticos que generamos en el mundo y cómo estamos hablando de miles de millones de toneladas, uh-huh. 50, 70 mil millones de toneladas de plásticos, y aproximadamente 3/4 partes de todos esos desperdicios van a dar al mar. Uh-huh. Entonces, en el mar pues hay puntos de concentración de esos desperdicios que están ocasionando un daño terrible a la fauna y a la flora, ¿no? Sí. Afectando desde el plancton marino a lo que son los mamíferos, a los peces, todo. Entonces, y bueno, y sobre todo, pues a generar que haya un mayor calentamiento de las aguas, sí, del mar. Y desafortunadamente, y bueno, coincide con este tiempo de esta plática, la gran cantidad de ciclones que están formando, uh-huh, en el Pacífico, en nuestro país, y la cantidad tan grande de inundaciones.
Uh-huh. Sí.
Y vemos los noticieros y vemos las lagunas, los ríos, los cuerpos, uh-huh, de agua saturados de desperdicios. Sí. ¿Sí? Y vemos cómo esto pues causa grandes inundaciones en los poblados, en las ciudades, y bueno, pues el sufrimiento de la gente, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que la filosofía podría ser un arma muy poderosa para despertar esa conciencia ecológica en la población, no nada más de nuestro país, sino a nivel mundial, y realmente ver el cambio climático como el gran problema que es, uh-huh, porque muchas veces llegamos a minimizarlo, ¿no? Hay científicos todavía que dicen, no, son cuestiones cíclicas de la Tierra, ¿no? Pero no olvidar que la Tierra en sí, pues, es un organismo viviente, ¿verdad? Es la naturaleza, etcétera. Entonces, definitivamente que la filosofía con pues todos los conceptos que ahí se manejan, que estudiamos, pueden ayudarnos a comprender y a atacar de manera más directa y frontal este tipo de problemas.
Sí, tú mismo lo comentabas, ¿no? ¿Qué pasaría si pues hubiéramos estudiado filosofía de la educación? Pienso que la educación es crucial en esto, ¿no?
Así es.
Sí, ¿no? Y en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que desde el personal hasta el profesional, ¿no?
Así es.
Porque pues desde niño chiquito, ¿no? Que lleve filosofía de los colores o filosofía de
la naturaleza.
De la naturaleza, ¿eh? Filosofía de compartir el lonche.
Exacto. Para crear conciencia desde pequeño sobre el cuidado.
Así es.
Sí, porque fíjense, pónganse a pensar. Tú vas al supermercado y te dan una bolsa, ¿no? Y luego, ¿qué tal si agarras la bolsa y dices, en 5 años, ¿en dónde estarás?
Sí.
Y realmente se puede uno sorprender, o sea, si pudiera monitorear de dónde se mueven los desechos o esa bolsa, es increíble, ¿no? Porque puede hasta estar en el fondo del mar, ¿no?
Exactamente.
Y nada más la usamos alrededor de 20 segundos, una bolsa del supermercado.
Sí, sí. Sí, pues de lo que llegas de del supermercado a la casa.
Sí, inclusive, perdón la interrupción.
Adelante.
Pues ya los estudios científicos han comprobado cómo se encuentran residuos de plástico en los peces.
Microplásticos.
Microplásticos. En días pasados estaba aquí, yo creo que fue la última lluvia que tuvimos aquí en Durango. Estábamos aquí en el Seguro Social con la familia. Y cayó un chubasco de esas tremendos, ¿no? Que es otro de los grandes efectos del cambio climático, ¿no? Sequías por un lado, sí. Grandes tormentas por el otro, inundaciones, etcétera. Y es un dos de no hay forma pues previsible, ¿no? De ver este tipo de problemas. Estábamos aquí en el Seguro Social y cayó un aguacero, pero tremendo. Cubrió el agua, cubrió la calle y no podíamos pasar. Tuvimos que esperar cerca de 2 horas para poder cruzar la calle. Y al final de cuentas, bueno, ya cuando pudimos pasar, todas las alcantarillas atestadas de bolsas de plástico, de botellas de PET, de basura. Y obviamente, pues, pues un gran problema, ¿no? Pero todo eso es por falta de una educación.
Claro.
Educación de, pues, en lo que es la cuestión ecológica, ¿verdad?
Sí. No, y pienso que tiene algo más profundo, ¿no? O sea, pues, ¿qué habrá tenido su educación? Porque obviamente todos tenemos. ¿O qué huecos ha tenido la educación de alguien que tira todavía una bolsa o tira algo por la ventana del carro, ¿no? O sea, eso tal vez lo veíamos hace tiempo, pero últimamente ya ha habido como que más conciencia de esto. Entonces, pues se ha vuelto un problema realmente importante, aunque déjenme decirle que Durango es una de las ciudades un poquito más limpias, ¿eh?
Sí, de toda la República, sí.
Sí, sí. ¿Y dónde salen? Pues salen que hasta debajo de las piedras, las bolsas y donde quiera que estén, ¿no? Con la lluvia saca todo.
Así es.
Entonces, yo pienso que uno de los puntos cruciales, doctora y Roberto, es la educación.
Definitivamente.
Que es totalmente crucial. Porque esto rige, pues, tu vida desde el pequeño, lo que vas aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Y fíjense, yo creo que la educación, porque pues llegan los chicos a las aulas, secundaria, preparatoria, y pues ya los maestros que están ahí, pues ya los agarran con una educación que viene, ¿no? Tanto, pues, escolarizada como
familiar.
Informal, ¿no? Más familiar. Pero, pues, tú los ves y son tan diversos, o sea, hay
cada pensamiento diferente.
Entonces, fíjense, en la familia, que es donde empieza, o en un núcleo familiar, como sea que sea la definición de familia, pues, ¿cómo educas? O sea, siempre existe la frase de, pues, no nacimos siendo papás, ¿no? O no nos nacimos siendo educadores, pero ahí hay algo ahí de fondo muy importante, porque realmente es como quitarte la responsabilidad, ¿no? Porque, o sea, es una responsabilidad, uh-huh. O sea, nos toca realmente estar en la educación, ¿no? Incluso si tú vas en el camión y está un niño ahí y te está viendo y está viendo que tiras la basura o que tiras la bolsa, él aprende eso, o sea, sí. todos somos educadores, ¿no? En un momento o en otro, a lo mejor se puede hablar de un educador directo, educadores indirectos, pero al fin de cuentas, es a lo que voy, pues el ejemplo, ¿no?
Sí, así es.
Pues está muy interesante esta plática, yo no sé, vamos a tener que hacer una segunda parte, porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, pues les tiendo una invitación, ingeniero, para que nos vuelva a acompañar con una segunda parte, porque pues ya se nos va muy rapidísimo el tiempo.
Sí, sí, sí. Ni sentí que se fue el tiempo.
No, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias, ingeniero, por habernos acompañado. Es la primera vez que pues nos viene a este programa y espero que sea la primera de muchas.
No, pues muchas gracias a ustedes. Primeramente, bueno, primero las damas a usted, doctora.
Gracias.
Sí, el maestro Félix, que tuvo pues la confianza de invitarme. Claro. Y si en otra ocasión juzgan conveniente, cuenten conmigo para.
Sí, tenemos para que hacer una plática. Segunda parte, okay. ¿Verdad?
Así
maestro.
Es.
Y gracias. Pues muchas gracias, maestro, por haberme acompañado.
Al contrario,
aquí por como encuestador, colaborador de esta vez del tema de la filosofía, porque pues eres también un experto.
Gracias, sí, espero no sea la última.
Sí, bueno, pues muchísimas gracias, estimado radio escuchas, por el favor de su atención. Somos UGED. Gracias.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.